Hola, buenas noches. Un miércoles más, esto es Cajas Negras, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emitiendo desde el centro de Madrid. Como ya habíamos comentado y como os hemos ido anunciando, esta semana el programa tratará sobre Corto Maltés, mitos para la revolución, y bueno, pues como podréis observar a lo largo de esta hora, hay bastante que decir y bastante que contar respecto al tema, a pesar de que pueda parecer de primeras tal vez un poco banal por la temática, ¿no?, de historia de cómic. En cualquier caso, vamos a empezar y os recordamos antes de nada cómo contactar con el programa para, bueno, aquellos que queráis sugerir o bueno, saber algo más de nosotros, de quiénes somos. Tenéis una página web, www.nodo50.org/cajasnegras. El 50 va con número, y un correo electrónico que es cajasnegras@nodo50, el 50 igualmente con número. Y bueno, también podéis entrar y observar la información que hay en la página de Radio ELA, que es www.radioela.org. Y sin más, comenzamos.
Pues en la segunda edición de lo que es la nueva etapa de Cajas Negras, concreto yo, Gustavo, y esta noche nos toca compartir mesa, estudio y micro con Andrés, un compañero, un amigo, que entre otras muchas cosas pues podría presentarlo como un amante de la literatura y una persona muy familiarizada con el mundo del cómic, a la par que la reflexión política sobre lo social, los movimientos sociales, el arte, la cultura y este tipo de cosas. Hemos elegido un tema pues con una intención un poco polemizadora, un tema sobre el que tampoco tenemos muchas certezas, queremos darle vueltas entre todos hoy y poder, a lo mejor, en la medida de nuestras posibilidades, sacar alguna conclusión. De momento arrancamos con una pregunta y que parte de una reflexión que hemos tenido de manera más bien informal entre nosotros durante mucho tiempo, que es la necesidad de regenerar en el ámbito del mundo en el que vivimos, que es el mundo del compromiso por el combate político y la lucha en la calle, en los proyectos de transformación social, de regenerar pues una serie de figuras o de personajes o de ideas o de cuestiones relacionadas con lo simbólico asociadas a la idea de la ruptura y de la revolución. Y en este sentido habíamos pensado poder reflexionar acerca de una serie de personajes que han pasado cerca de nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, y que a lo mejor los queríamos rescatar como símbolo, como icono, en la medida de lo posible, o a lo mejor no, como nuevos mitos para la revolución, que es la forma en que hemos planteado el lema de este programa. Y en eso estamos con un montón de cómics sobre la mesa, un montón de cómics, en concreto cómics de Hugo Pratt, cómics con las diferentes aventuras e historias de Corto Maltés, que es lo que vamos a desgranar hoy, la figura de Corto como posible mito para la revolución. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Nacho. Y buenas noches a quien esté al otro lado.
Bueno, tenemos muchas cosas en la cabeza, un montón de papeles sobre la mesa. Quizá fuera de rigor, o sea, es de rigor, organizar un poco esto de una forma un tanto cronológica. Quizá nos compete hacer una introducción previa acerca de la persona que, por decirlo de alguna manera, parió el personaje de Corto Maltés, que es Hugo Pratt, para luego adentrarnos en la propia biografía del personaje, ¿no? Bueno, Andrés, sabemos que Pratt nace en el 27 y nace en Italia, en el norte de Italia, en Rimini, aunque es de adopción veneciano, de la ciudad, de la misma ciudad, no de la región del Véneto, sino de la propia Venecia. Como decía, nace en el 27... y tenemos muy en cuenta una serie de acontecimientos que, conociendo luego la obra de Pratt, los podemos situar como definitorios, ¿no?, que tienen que ver con su juventud, incluso con su infancia más inmediata, ¿no?, que es el acontecimiento, por decirlo así, que marca sus primeros años de vida, que es la necesidad de, por decirlo de alguna manera, emigrar a una colonia italiana en Etiopía, la Etiopía ocupada por Italia, ¿no? En busca de su padre junto con su madre, donde él y su familia juegan un papel en lo que es la colonia italiana dominante en Etiopía. De hecho, nos consta que su padre de alguna manera le fuerza en torno al año 41 a enrolarse dentro de lo que es la policía colonial. Tiene su experiencia dentro de lo que puedan ser los cuerpos de seguridad en una fecha muy delicada, año 41, guerra, fascismo, ¿no? Y juega su papel dentro de lo que es la policía colonial italiana. Y por lo que intuimos y nos imaginamos, habrá tenido una relación conflictiva y rocambolesca dentro de este cuerpo, y nos lo da el hecho de que en torno al año 44-45 él vuelve a Italia y literalmente deserta de lo que son las diferentes propuestas que se le hacen o por parte del Estado de incorporarse a algunos cuerpos del ejército, ¿no? De hecho, tenemos entendido que en torno al 44 más que nada es detenido por las SS. No sabemos si escapa o de alguna manera se escabulle, por decirlo así, con algún tipo de argumento en su defensa de las manos de las SS, y se pasa al bando de los aliados, donde juega un papel de promoción cultural entre la tropa. No tengo muy bien clara de ¿cuál de los ejércitos de los aliados y los americanos, que probablemente ya estarían por Sicilia?
Yo creo que fue con los Estados Unidos, sí. Con el ejército de Estados Unidos con el que estuvo trabajando hasta la liberación de Italia, hasta el final de la ocupación cortomaltés. Perdón, Hugo Pratt, y precisamente aquí viene algo, una cosa que merece la pena tratar con detalle, y que veníamos hablando antes de empezar el programa, y es los puntos de conexión que podemos encontrar o que podemos dejar de encontrar entre la biografía del autor, de la persona real que es Hugo Pratt, y de este personaje lleno de sombras y de ambigüedades que es Corto Maltés. De alguna manera siempre ha sido tentador comparar una con otra, y no es por capricho. Hugo Pratt, como veremos, estuvo en Etiopía, como bien ha contado Gustavo. Luego, con posterioridad, viajará a Argentina, visitará regiones del mundo bastante distantes unas de otras, y Corto Maltés aparece en muchas de ellas. Comentabas al principio que Hugo Pratt está vinculado a Venecia desde su infancia y luego a Etiopía. El personaje de Corto Maltés, tal como lo idea Hugo Pratt, nace 40 años antes, nace en 1887, en el puerto de La Valeta, en la isla de Malta. Es hijo de una gitana sevillana que vive en Malta, llamada conocida como la Niña de Gibraltar, y de un oficial de Cornualles, de un oficial de la Marina, que es lo que le da a Corto Maltés su nacionalidad británica. Corto pasa su infancia en Córdoba, y allí es iniciado en el estudio de la Cábala y el Talmud por un rabino llamado Ezra Toledano. Aquí tenemos ya un punto de conexión con Hugo Pratt. Hugo Pratt vive en Venecia, es descendiente de familia judía sefardí, y su abuela desde pequeño, esto lo cuenta en Fábula de Venecia con bastante detalle, su abuela desde pequeña lo llevaba al gueto veneciano, y allí entraba un poco en contacto con todo lo que era este mundo ligeramente oscuro, ligeramente viejo y secreto de los judíos venecianos, ¿no? Con posterioridad a esto, Corto Maltés se ve involucrado en una guerra, en la guerra ruso-japonesa, y allí conoce al que será luego el personaje que le acompañará en la mayor parte de sus correrías, que es Rasputín. Y de allí, Rasputín y Corto Maltés terminan recalando en Argentina, donde conocen a Butch Cassidy y a Sundance Kid, los personajes que Paul Newman y Robert Redford encarnan en Dos hombres y un destino. Claro, Hugo Pratt, como nos puede contar Gustavo, antes estuvo en Argentina durante años. Ahí fue donde empezó a desarrollarse como profesional del TVO, ¿no?
Claro, él tiene su paso por Argentina a partir del año 49. De hecho, la revista en la que él publicaba en Italia, As de Picas, es una revista que se reedita castellanizada en la Argentina, donde hay una industria cultural relacionada con el cómic muy potente ya en aquellos años. Y de hecho él en Argentina, con el paso del tiempo, a partir de esa fecha, entra en contacto con los grandes de con los grandes del cómic que vivían en aquella ciudad, y se enrola, por decirlo así, en una serie de proyectos editoriales que fueron en algunos casos pioneros y en otros casos son bandera, por decirlo así, de la tradición o de la cultura del TVO o de la novela gráfica argentina, que luego da el salto a nivel mundial, ¿no? De esto Andrés sabe bastante más que yo, del proyecto editorial con Oesterheld, tanto del proyecto editorial como de los personajes y de las obras que acometieron en conjunto, ¿no?
Ahí, por ejemplo, es interesante porque la figura de Oesterheld, para un poco lo que vamos a hablar en el programa, cuando terminemos de desgranar un poco la biografía de tanto el personaje real como el personaje imaginario, que son bastante largas. Oesterheld es la persona que ejerce una influencia determinante en la juventud de Hugo Pratt. Es el guionista que le hace descubrir que los tebeos pueden ser algo bastante más complejo de lo que él tenía en mente, bastante más cargado de, comillas, mundo real, de compromiso político, de preocupación por el mundo. Y se puede ver con claridad cómo Hugo Pratt sale transformado de esa experiencia, de ese encuentro con Oesterheld, que con el paso de los años será una de las víctimas de la dictadura argentina. Desapareció después del golpe militar de 1976 en la Argentina, y no solo él, sino también todas sus hijas
y sus yernos.
¿Eran cuatro hijas?
Sí, eran cuatro hijas.
Cuatro hijas que desaparecieron, solo quedó Oesterheld, que también desapareció, solo quedó en pie, solo quedó viva la esposa de Oesterheld, una descendiente de inmigrantes gallegos.
Oesterheld, que creo que no lo hemos dicho, es el autor del Eternauta, que por cierto se acaba de reeditar en este año en España, una edición de tapa dura, que Andrés ha leído hace poco, pero que todavía no ha oído su opinión.
Pues hombre, a mí la verdad es que yo la no sé por qué razón, muy bien, la primera vez que entré en contacto con el Eternauta no fue con la versión original dibujada por Solano, fue la que se hizo posteriormente dibujada por Breccia, y la de Solano tiene un ámbito completamente distinto, en el sentido de que es un dibujo muchísimo más comedido, mucho más comercial, si se quiere, aunque ya conociendo a Solano se ve claramente que es un autor que está a la búsqueda de su estilo y que está forjando su estilo. En cuanto al guión de Oesterheld, me parece que el Eternauta da para un programa entero, para desgranarlo por arriba y por abajo, para ir viendo todos los recovecos que tiene una obra que a Oesterheld le complicó mucho la vida y que explica mucho de por qué se vio abocado a un compromiso político que terminaría enfrentándole con la dictadura y terminaría siendo su perdición, ¿no?
Bueno, quizá ya que estamos metidos de lleno en lo que es la biografía de ambos dos, que se cruzan, como veis claramente, en sitios y en momentos concretos, sea el momento para escuchar algún audio que tenemos preparado, algún trocito de las aventuras de Corto.
Sí, porque Corto, después de marcharse de Argentina, después de haber conocido a Butch Cassidy y a Sundance Kid, aterriza en Italia durante un tiempo corto, donde conoce a un joven georgiano que creo recordar trabajaba de camarero o de conserje en un hotel. Este joven georgiano se llama Zugashvili, pasará posteriormente a la historia con el nombre de Joseph Stalin. Y claro, pues ahí lo conoce, tal como nos cuenta Hugo Pratt. Él sigue dando vueltas por el mundo, con posterioridad viaja a las Antillas, a la India, a China, a Nueva Orleans. Y en uno de esos viajes sus caminos se cruzan no con Joseph Stalin, sino con otro Joseph, bastante más benigno para la historia de la humanidad, como fue Joseph Conrad, el autor de El agente secreto y El corazón de las tinieblas. Esto es lo que sabemos de Corto Maltés a través de Joseph Conrad.
Excelentísimo señor embajador Oblomov, referente al exsúbito del zar que ahora firma como Joseph Conrad, se trata de un noble polaco que ha estado en relación con los círculos antirrusos del exilio. Se ha retirado como capitán de la marina mercante británica y establecido como escritor independiente en la campiña de Dorset. Creemos que está en relación con los exiliados socialistas a través de un marino de origen inglés llamado Corto Maltés. Este joven ha navegado con el capitán Conrad y les une una gran amistad. Sería conveniente que se abriese un dossier a este Corto Maltés. Los indicios le señalan como agente de los terroristas socialistas. Iván Krylenko, delegado de la Ucrania en la Embajada de Londres, 1909. Extraído de los archivos de la Ucrania, Policía Política Zarista, abiertos a la prensa en 1919 por orden de Lenin.
Bien, ahí tenemos un poco como Corto Maltés, ya bastante joven, ha conocido a alguien como Joseph Stalin, como los servicios secretos británicos le tienen a tiro. Con posterioridad viaja al Pacífico, allí entra en contacto con un personaje bastante oscuro, bastante ambiguo, que es el monje, que es un contrabandista de 1913. Esto es un poco lo que cuenta La balada del mar salado. Para mí, adelanto, probablemente la mejor de todas las obras que Hugo Pratt escribió sobre Corto Maltés. También es la obra donde aparece el gran amor platónico de Corto, Pandora Grosvenor. Y luego pues sigue viajando Corto Maltés. En 1916 nos lo encontramos en Brasil. Un poco para el tema de este programa, ahí hay un fleco que en el que merecería la pena detenerse. En esa ocasión participa en un combate con los cangaceiros, con los bandoleros y revolucionarios brasileños, contra un coronel del ejército brasileño. De allí salta a Europa, se ve involucrado en la Gran Guerra, y sobre todo, quizá más importante para el tema que nos ocupa, en 1917, después de la rebelión de Pascua, lo encontramos en Irlanda traficando con armas que lleva para apoyar al ejército republicano irlandés. De allí va a Etiopía. Aquí volvemos a encontrar un punto en el que se cruza, exactamente, un cruce con Hugo Pratt, ¿no? En Etiopía conoce a un guerrero dáncalo, Kush, que es un personaje de arriba abajo, para mi gusto, un personaje, este sí, que vale para mito. Luego pasará por Siberia, aterrizará en Venecia en 1920, donde tendrá un breve contacto con los fascistas que todavía no han llegado al poder. Corto Maltés claramente se posiciona en contra de ello.
Los encontronazos, mejor dicho.
Sí, exactamente. Exactamente, más que unos encuentros, directamente unos encontronazos. Con posterioridad lo encontramos en dirección a Samarcanda. Allí es hecho prisionero del Ejército Rojo, y una llamada de un comandante del Ejército Rojo, al que por aquel entonces, ya muchos años después, se había convertido en el comisario de las nacionalidades de la Unión Soviética, este Joseph Stalin, que había conocido de camarero muchos años antes, permite a Corto Maltés escapar con vida de allí. Vuelve a Argentina, pasa luego a Suiza, donde conoce a Hermann Hesse, y en algún momento, con posterioridad a ello, sabemos que por noticias que nos da el propio Hugo Pratt, que se enrola en las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española en 1936 y que participa en algunos combates. Perdemos un poco su pista, y por una carta que aparece al comienzo de La balada del mar salado, firmada por Pandora Grosvenor, esta multimillonaria que se convierte en el amor platónico de Corto, sabemos que Corto sigue con vida en 1965, ya mayor, y que Pandora tiene un contacto con él, ¿no?
Así es.
Yo no sé qué más podemos encontrar de confluencias con la biografía de Hugo Pratt, un poco para ilustrar estas conexiones y ya empezar a meternos en Corto como mito revolucionario.
Bueno, yo creo que ya empiezan a aparecer cositas, ¿no? En torno a las que podemos empezar a pensar. Retomo algo que me comentabas antes de sentarnos en los micros, y es efectivamente la cantidad de material de primera mano que maneja Hugo Pratt, única y exclusivamente a partir de su propia experiencia personal, ¿no? Una cuestión vivencial, como se podría decir. Una experiencia sobre la cual él luego hace un trabajo de documentación, como bien me comentabas, y es capaz de construir con la riqueza gráfica y, por decirlo así, intelectual que hay detrás de toda su obra, personajes como Corto y historias como las por las que atraviesa Corto, ¿no? No sé si vamos a pasar a un tema, pero lo que sí es cierto es que a partir de este temita musical yo creo que ya tenemos sobre la mesa unos cuantos elementos a partir de los cuales quizá podemos empezar a pensar hasta dónde nos da de sí este personaje a la hora de rescatar de él cosas que nos puedan ser útiles para el compromiso y para la lucha.
Como decíamos, en 1936 Corto Maltés volvía un poco a encontrarse con su pasado. Su madre, la niña de Gibraltar, es en realidad una gitana de Sevilla que por azares del destino aterriza en Malta. Allí conoce al que será el padre de Corto Maltés. En 1936 Corto llega a España y nos lo encontramos en el frente de Jaén. Una canción, Banderas Republicanas, de Carmen Linares, nos recuerda un poco cómo se vivió en Andalucía en aquella época.
Continuamos con el programa y bueno, vamos a incorporar una nueva voz. Tenemos al otro lado del teléfono a David para que pueda dialogar con vosotros, así que comentadle lo que creáis oportuno.
David, ¿cómo estás?
Hola, David.
Bueno, parece que no te oímos muy bien. David.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, no tengo entendido que no estás pudiendo escuchar el programa, o sea que estás un poco fuera del hilo de la conversación. Pero bueno, llevamos ya más de media hora desgranando un poco la figura de Hugo Pratt. Andrés nos ha introducido en la biografía de corto. Han salido a relucir de manera así un poco puntual algunos otros personajes como Rasputín, pero bueno, ya habíamos hablado contigo porque queríamos que nos comentaras tú, nos dieras así también algunos puntitos sobre todo este universo humano que hay en torno a la figura de Hugo Pratt, de Corto Marcés, perdón, y de todos los personajes que le han ido acompañando a lo largo de sus historias. ¿Qué nos puedes contar de lo que es todo este conjunto de personajes que están junto a Corto en su mundo?
Sí, pues yo básicamente dividiría los personajes en dos grandes grupos, ¿no? Por un lado, yo creo que se puede hacer una lectura perfectamente antimilitarista de lo que es todas las aventuras del Corto Maltés, es decir, todos los personajes que están relacionados con la Primera Guerra Mundial, con la Gran Guerra y con los distintos ejércitos, espías, fabricantes de armas, etcétera, etcétera, y que dan una visión absolutamente descarnada y desencantada de lo que fue esa guerra, yo creo, aparte, por cierto, bastante realista, y que, bueno, yo creo que leyendo los cómics de Corto Maltés, pues a poca gente le van a dar ganas de hacer erudicidades y de tener alguna visión mínimamente, digamos, comprensiva con el militarismo. Y aparte de todo el tema relacionado con la guerra, que siempre es un trasfondo constante en muchas de las aventuras de Corto Maltés, yo creo que es un punto muy, muy, muy importante en las aventuras del corto escritas por Hugo Pratt, son las mujeres. La verdad que casi todas las mujeres que siempre han rodeado a Corto Maltés, haya tenido relaciones sentimentales con ellas o no, los múltiples desengaños que tiene, amores platónicos, relaciones esporádicas, yo creo que son de lo más interesantes, ¿no? Hay piratas, hay amores imposibles como por ejemplo Pandora, activistas de Lira como Banshee que también la rechazan. Entonces yo creo que es francamente interesante, pues, sobre todo las mujeres con las que se ha ido encontrando del corto, y bueno, aparte también de secundarios muy interesantes y muy preciados, aparte como Rasputin y muchos otros.
Tú, perdona, David, tú eres sí. de los que creen que Rasputin es el contrario.
Un poco más alto, no tengo nada.
¿Tú crees que Rasputin es el contrario perfecto, digamos, de Corto Maltés, donde Corto Maltés es un tipo generoso y tranquilo, Rasputin es un personaje ambicioso, impulsivo? ¿Crees que...?
Sí. Con Rasputín tiene una relación muy ambivalente, ¿no? De hecho, Rasputín le salva la vida en diversas ocasiones, y Rasputín, como ya se dice en la balada del Mar Salado, lo que quiere ser amigo de Corto, lo que pasa es que Corto le rechaza. Lo que pasa es que, bueno, digamos que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Rasputín y Corto están, digamos, condenados a encontrarse y a aguantarse, ¿no? Como les pasa en un montón de sus aventuras.
Sí, a pesar de que Rasputín, pues efectivamente le salva la vida a Corto Maltés, y unas cuantas veces se la complica también. Desde el momento que, por ejemplo, puede matar a un individuo como Cráneo, o...
Se le ha cortado, pero sí. seguimos hablando de Rasputín.
Desde el momento en que Rasputín es un tipo que directamente puede matar a alguien como Cráneo, la balada del Mar Salado, un personaje, en fin, que no se caracteriza por tener ninguna moral más que la de su propio interés inmediato y guiarse por su impulso. Sin embargo, Corto Maltés, la imagen que tenemos de él es la imagen que recibimos, la imagen que de alguna forma se nos transmite a la hora de construirlo como mito, es de un individuo generoso, profundamente individualista, desde luego, pero que se ve involucrado en causas justas y que de alguna forma tiene ideales. Quizá por ahí es por donde se sugiere la posibilidad de Corto Maltés como un mito utilizable por la revolución.
Bueno, yo antes de meterme de cabeza al tema de Corto y la mitología, o la mitología en torno a Corto, quería romper un par de lanzas a favor de Rasputín. Efectivamente, el perfil, por decirlo así, claro de Rasputín es el de un psicópata desmelenado, por decirlo así, una persona que vive en el filo del ataque de nervios permanente. Al que no hace falta darle demasiadas oportunidades para emprender cualquier acción suicida o criminal, pero que en algunos momentos demuestra ciertas debilidades y es capaz de demostrar un pozo de generosidad considerable. Hay dos historias que me dejaron sorprendido porque chocan y son un contraste muy claro con lo que es la definición del personaje, y es en la juventud. Rasputín le salva la vida a Jack London porque le quita del medio a un oficial ninja japonés que le había retado a un duelo y que tenía todas las de ganar. Y nadie le pide que lo haga, lo hace de motu propio y además, por decirlo así, a escondidas de del principal afectado, que es Jack London, que no quería una solución de este estilo y que de alguna manera se había medio resignado a enfrentarse a una bestia humana que muy probablemente le iba a quitar la vida, ¿no?
Con toda seguridad, más bien, ¿no?
De alguna manera, Rasputín le estaba demostrando su agradecimiento porque Jack London le había organizado una salida de la zona en el barco de Corto, que es donde se conocen, y de alguna manera le salva la vida también a Rasputín. Y luego hay una intervención de una naturaleza muy parecida en La Casa Dorada de Samarcanda. Corto se enfrenta a un doble que es una amenaza para la vida de Corto. Planeaba sobre la figura de Corto, por decirlo así, una maldición en la que quedaba más o menos establecido que en el momento en que se encontrara con su doble iba a morir asesinado, y Rasputín lo encuentra realmente preocupado a Corto por esa amenaza, una amenaza real, ¿no?, de alguien que todavía está por encima de Corto como para poder asesinarlo, y toma también la iniciativa personal de quitarse del medio a la amenaza, y una noche se levanta, se va, se carga al alter ego de Corto Maltés y le quita ese peso de encima. Entonces son cosas que no cuadran, ¿no?, que no cuadran en el perfil de psicópata sanguinario,
egoísta,
preocupado por su propio enriquecimiento y tal, ¿no? Y,
claro, pues, esta idea que traes ahora me parece que también puede dar mucho juego a la hora de ahondar en el perfil de los personajes como individuos, no tanto en el ámbito de lo político, de lo social, de los tiempos que le toca a cada uno de ellos vivir, sino en el triángulo de relaciones que acabas de establecer. Decíamos al principio que Rasputín es de alguna manera un alter ego precisamente de Corto Maltés, donde Corto Maltés es una persona capaz de tener ideales, o por lo menos de entender los ideales. El Rasputín no tiene mayor ideal que su propio bien. En La Casa Dorada de Samarcanda, Corto Maltés se encuentra con su alter ego y Rasputín está por ahí, con lo cual tenemos un triángulo.
Sí, exactamente.
Y el triángulo Rasputín lo resuelve, como sabe, como ya he hecho antes. No va a eliminar a Corto Maltés, pues porque no. Por un montón de razones, pero le resuelve la vida a Corto, ¿no? Corto Maltés como mito, a mí, como mito de la revolución, me parece que puede tambalearse por mil sitios. Cierto, en otoño de 1917 está apoyando al ejército republicano irlandés. Un poquito después se puede enfrentar a nivel individual con los fascistas en Venecia. Por lo que nos cuenta Hugo Pratt, que nunca dibujó nada sobre el asunto, en 1936 está en la Guerra Civil Española. Antes de todo eso conoce a Jack London, en algún momento le salva también la vida a John Reed, al periodista comunista estadounidense, lo cual de alguna forma
a costa de su propia carrera profesional, por decirlo así, pero le queda maldito,
efectivamente, y eso le obliga a trabajar para un individuo como el monje, como contrabandista. Aquí nueva contradicción, pasándole carbón
a los alemanes
poco antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, el corto maltés puede apoyar efectivamente al ejército republicano irlandés por aquí, puede estar en la guerra por allá, pero da la sensación de que en todas esas ocasiones él se involucra en esos conflictos que son más grandes que él por razones muy distintas a las habituales, ¿no?
Sí, vamos a ver. El propio Hugo Pratt, cuando presenta a su personaje, dice algo que es muy interesante. Dice, yo sitúo a Corto en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Dice, y lo sitúo en un momento de la historia y en unos sitios, en unos emplazamientos geográficos donde se dan cosas interesantes. Y en algunos de ellos, no en todos, pero en buena parte de ellos, o en los que más nos interesan a nosotros, se dirimen de alguna manera los parte de los grandes conflictos sociales y políticos de la historia de ese primer tercio del siglo. Entonces, de alguna manera, Hugo Pratt sitúa a Corto en un escenario en el que la conflictividad, por decirlo así, político, militar, social, forma parte del ambiente. Y a él le toca vivir eso de cerca. Y en ese contexto, en esa situación, él juega papeles de muy distinta naturaleza, ¿no?
Sí, y estos papeles que él desempeña no vienen determinados por la causa en sí, ¿no? Aquí, claro, Corto Maltés como posible mito de las revoluciones, más allá del debate de que podamos necesitar o dejar de necesitar mitos. ¿Por qué llevar más Corto Maltés en 1917 a los rebeldes irlandeses? Pues fundamentalmente por lealtades personales. ¿Por qué pueden caerle mal los fascistas italianos? Pues porque son mal educados, porque son brutos, porque son arbitrarios. No ahonda mucho más en las razones ideológicas que pueda haber detrás del discurso de los fascistas italianos. Hugo Pratt insiste en dibujarnos a Corto Maltés como un individuo que se deja guiar por sus instintos, por sus primeras impresiones, por su olfato, por su moral individual, cínico hasta cierto punto, siempre escéptico hasta con la magia, que eso es algo que no hemos tocado efectivamente. En la segunda parte de la vida de Corto Maltés, en la segunda parte de la obra de Hugo Pratt, al hablar de Corto Maltés, la magia, lo mágico, lo onírico va cobrando cada vez mayor peso y Corto mantiene una cierta distancia con respecto a la magia, a pesar de que esté presente en muchas historietas, ¿no? Es como si, por decirlo de alguna forma, la magia ocurriera ante Corto Maltés, pero él no se la creyera, a pesar de que la ha visto ocurrir, ¿no? No estamos hablando de algo revolucionario, sino de la relación entre el mundo de lo material y del mundo de lo onírico, sin negar lo onírico, pero volviendo siempre de alguna forma al discurso de la aventura, más allá de lo político y de lo social, que realmente a mí me parece que es lo que hay por debajo de todo esto y que es a lo que un poco yo quiero llegar.
También lo comentábamos hace un rato. Por ejemplo, una de las historias en las que yo veo más claramente este juego entre lo que son las motivaciones de tipo individual, personal, y el cruce con los escenarios de la conflictividad social, lo veo en la historia de Tango. O sea, Corto vuelve a la Argentina después de 15 años, después de haber estado con los salteadores angloamericanos, ¿no? Y vuelve interesado por la vida de una amiga suya, de Luis, a la que quiere encontrar porque sabe que está pasando por dificultades. Realmente ya había caído en una trama de prostitución y había sido asesinada, ¿no? En el momento en el que se entera de que su amiga ha sido asesinada, asume como un imperativo la venganza de su amiga, y lo asume como un imperativo moral fruto de una relación de amistad. O sea, él es fiel a una relación y asume como parte de esa fidelidad tener que vengar la muerte de la amiga. Pero es en ese momento cuando él descubre que detrás del asesinato de su amiga, no hay una simple y vulgar red de prostitución, sino que aparecen los grandes poderes económicos y políticos de la Argentina. Y hay una trama muy compleja de terratenientes que se habían hecho con la Patagonia, que habían expulsado a los indígenas de sus tierras, que habían desfalcado los fondos públicos. Y él, de alguna manera, en una historia que queda abierta, abiertísima, sin saber cómo, por el hecho de tener que sentirse obligado a hacer justicia frente al asesinato de su amiga, emprende, por decirlo así, un enfrentamiento a pecho descubierto con el poder, ¿no? Ese es el juego en el que nos mete Prat, y en el que nos resulta de una manera fácil vincularle a una posible mitología de la revuelta o del enfrentamiento al poder, mezclado o cruzado con los imperativos de tipo individual y fidelidades de tipo personal, ¿no? Que le hacen complejo al personaje.
Efectivamente, ese es un poco, yo creo, que el perfil que Hugo Pratt trata de dibujarnos, con el que trata de jugar. La fórmula creo que no es nueva. Me voy a ir por peteneras totalmente, a lo mejor parece extraño, pero luego volveremos. Humphrey Bogart, Casablanca, la película mítica. Tenemos en ella a un personaje que es propietario de un bar de dudosa reputación en Marruecos, en la zona bajo control de la Francia de Vichy, y este es un señor, pues, que por lo que nos van contando a lo largo de la película estuvo también en las brigadas internacionales, fíjate, un poco como Corto Maltés. Sin embargo, pues ahora, después de haber también precisamente participado en la guerra de Etiopía llevando armas a los guerrilleros etíopes, etcétera, derrotado en mil guerras, se está lamiéndose las heridas en su bar de Casablanca, y de repente se le cruza en esa vida pues su antiguo amor, Elsa. Y este sí que es un mito revolucionario, Víctor Laszlo, que es el superviviente de los campos de concentración, el conspirador, el que no descansa, el guerrillero de siempre y para siempre. Y en esa situación, este personaje duro, ligeramente cínico, escéptico, en tantos sentidos parecido a Corto Maltés, toma una serie de decisiones guiado por un afecto personal y por un sentido del honor que tiene mucho más que ver con lo individual que con lo social, con lo colectivo, con las ideologías, y a pesar de todo cae siempre del lado de los buenos. Es decir, Corto se guía por su propia moral y cae del lado de los comillas buenos. Humphrey Bogart, Rick Blair en Casablanca, seguía por su propia moral y, pues bueno, pues ahí está facilitando la ejecución de un oficial alemán, garantizando que el guerrillero Víctor Laszlo salga de Marruecos sano y salvo con su mujer, y que los buenos sigan adelante en la pelea. Yo creo que eso es lo que hace tan magnético a Corto Maltés, ¿no? Esa fórmula que no es nueva.
Pero yo creo que si nos paramos a pensar en lo que es la jodida realidad, la materia prima de la revolución, que son las masas en movimiento, están formadas por millones de individuos que son así. Las vanguardias, por decirlo así, son cualitativamente muy poderosas, pero cuantitativamente muy reducidas. La masa que ha seguido, por decirlo así, a las grandes vanguardias revolucionarias, como hayan podido ser los bolcheviques, incluso los anarquistas, que fueron vanguardia también, lo que hacían esas vanguardias era liderar ejércitos masivos de individuos que, por el azar, por una serie de elementos que se cruzaron en su propia vida, en los que se mezclaba la tendencia solidaria por determinados valores, pero al mismo tiempo una serie de elementos de naturaleza individual que te colocan en un sitio junto a no sé quién, en una situación de complejidad tal...
Y es una cuestión de afectos la que te puede terminar llevando a tomar una serie de decisiones, son las que te hacen involucrarte en una historia mayor, ¿no? Es un poco... Ahí hay una metáfora dentro de lo que es la creación del personaje Corto Maltés, que para mí es quizá lo más brillante de Hugo Pratt en cuanto a la creación de este personaje. Corto le pidió un día, siendo todavía un joven, a una gitana amiga de su madre que le leyera la mano, y la gitana descubrió que Corto no tenía la línea de la fortuna. Entonces, Corto se grabó una a su gusto con la navaja de afeitar de su padre y ahora tiene su propia línea de la fortuna. Aunque no le gusta que nadie la vea, él es autor de su propio destino. Él se reafirma hasta la raíz de su ser como un individuo dueño de sí mismo, al margen de cualquier otro movimiento colectivo, ¿no? Luego, si participa en ellos, pues sí o no, pero siempre con la plena conciencia de ser un individuo determinado, ¿no? Quizá este ya es el momento en el que empieza a salir un tema un poco más complejo, que es: mito revolucionario, sí, no, realmente es necesario. O sea, ¿es necesario que nos alimentemos de personajes como Rick Blair en Casablanca, como Corto Maltés, que sirvan de inspiración a algo? Quizá esto sería un tema para tratar con un compañero que está al otro lado del teléfono. Servan, primero vamos a intentar contactar con él.
Un poquito de musiquita, quizá,
y
¿no?
Un poquito de música.
Sí, os dejamos escuchando un tango para ilustrar esas aventuras argentinas del Corto Maltés.
Thank you. Hola, estamos otra vez en el aire. Y bueno, habíamos entrado ya un poquito en materia acerca de la posibilidad del mito, de Corto y el mito. Y quizá antes de seguir, lo que deberíamos es profundizar en la línea de lo que planteó Andrés hace un momento. O sea, ¿se necesitan los mitos o los mitos están ahí, más allá o por encima de nuestra voluntad? Tenemos al otro lado de la línea a Servan de la Felguera, a Servando, que a lo mejor tiene algo que decirnos en torno a esto. ¿Cómo lo ves, Servando?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal?
Estamos aquí.
¿Mucho frío por ahí?
Sí, un poquito. Hace más frío aquí que en la calle.
Bueno, la verdad que es que son preguntas que difícilmente tienen respuesta. Lo único que lo que sí es cierto, y cuando me comentabais en torno a lo que iba a girar el programa, la apropiación de cierta simbología en la cultura popular. Estamos hablando de Colto Marté, estamos hablando de, se ha hablado incluso de Bonnie and Clyde, de Butch Cassidy, no sé si lo habréis comentado, sí. También han sido referentes para digamos la izquierda revolucionaria, pero es curioso porque es que el propio capitalismo se sustenta precisamente en un mito, y yo creo que lo importante no es el determinar si existen mitos o no, o si deberían existir mitos o no, sino la razón que se oculta detrás de una determinada simbología o detrás de una determinada, digamos, por utilizar una expresión que no me parece demasiado correcta, pero una cierta mitología de la izquierda, ¿no? Yo creo que esas son las preguntas interesantes, ¿no?
Bueno, lo cierto es que la izquierda ha bebido de muchas fuentes, ha bebido de la economía política, ha bebido de la filosofía, ha bebido de la teoría política, pero también se ha alimentado de iconos que cristalizaban el imaginario revolucionario. Quizá lo que me estaba planteando aquí para que pudiéramos hablar entre los tres es decir en qué medida esos iconos han sido, por decirlo así, productivos, aunque la palabra es horrible, en qué medida nos podemos ver necesitados en la regeneración de algún tipo de referentes simbólicos que no sé, que aceleren, aunque suene también feo decirlo, procesos de toma de conciencia y de compromiso por parte de nuestros entornos militantes, ¿no?
Bueno, quizá a lo mejor la cuestión se debería situar en el sentido de la utilización de ese, digamos, quizá me encontraría más apropiado la utilización de ese héroe moderno, ¿no? En un discurso contemporáneo en el que todo prácticamente es utilizable y reutilizable, ¿no? En el fondo hay una aspiración muy sana, y creo que también incide en el por qué cada cierto tiempo se recurren a cierta simbología o ciertos personajes que vuelven a ser un referente o que se convierten en un referente, y en el fondo es la necesidad de aventura en un mundo donde prácticamente la aventura no es posible, o quizás la aventura está reconducida únicamente a lo que es el parque de atracciones, a lo que es el centro comercial o a lo que es ¿no? el póster que nos encontramos en una agencia de viajes cuando entramos, ¿no? Eso, por otro lado, ya indica que en el fondo lo que es el héroe moderno, incluso esa mitología de revolucionaria, al menos desde los años 60 hasta la época actual, precisamente inciden en la conciencia, aunque sea de forma tímida, de forma poco afianzada, pero la conciencia de que es necesaria la aventura en un mundo donde precisamente se niega la aventura, ¿no? Y de ahí viene algo muy interesante, que es la construcción en los últimos tiempos de lo que es el héroe moderno, ¿no? El héroe contemporáneo, ¿no? Que casi parece más ya un antihéroe, ¿no?
Ajá, que sería un poco quizá el caso de Corto Maltés, que comentábamos antes, la construcción del héroe moderno como individuo que vive en la aventura, un poco sin planteárselo. Y comentabas tú antes que que el capitalismo también está fundado en un mito y que sería interesante un poco ver qué se esconde debajo de todo eso. Yo estaba pensando ahora, según te voy a hablar, en que hay algunos momentos en los que eso que se esconde ahí debajo sale a flote de la forma más insospechada. Yo no sé, por ejemplo, si sabéis que Adolfo Domínguez, el diseñador gallego, hace creo que 2 o 3 años sacó una colección de ropa con estampados que eran personajes de la obra de Hugo Pratt, personajes de Corto Maltés. Hace también un par de años se estrenó una película de dibujos animados de Corto Maltés destinada con toda claridad a intentar convertirse en un taquillazo de una forma u otra, y el Corto Maltés que uno conoció siendo pequeño, un Corto Maltés en blanco y negro de líneas bastante blancos y negros sólidos, no hay ni un solo gris, de líneas bastante duras, se ha ido convirtiendo en los dibujos animados en algo bastante más suave, bastante más blandito, con tonos a color, con tonos pastel, y termina apareciendo ya en una colección de Adolfo Domínguez. ¿Realmente podemos servirnos de Corto Maltés? ¿Tiene sentido que intentemos alimentarnos, enriquecernos, inspirarnos en este tipo de héroes de la aventura, héroes del mundo de hoy?
En el fondo volvemos a la, creo que podríamos retomar o al menos incidir en que es una cuestión táctica, es decir, en un determinado momento se ha mencionado incluso la figura del Che, ¿no? Ya tan denostada, por supuesto, ¿no? Pero en un determinado momento creo que podría ser interesante reivindicar y hacer uso de, has comentado el caso de Adolfo Domínguez, ¿no? Pero ya todo puede ser convertido o reapropiado por parte de digamos esa hegemonía cultural por parte del capitalismo, ¿no? Mientras me comentabas lo de Adolfo Domínguez, me venía a la cabeza en Alemania, en el Museo de Arte Contemporáneo de Berlín, se expuso hace aproximadamente 2 o 3 años, se organizó una exposición sobre el grupo armado La RAF, es decir, donde uh-huh. Ulrike Meinhof ya se había convertido en un icono pop. Uh-huh. Incluso salían reportajes en revistas de tendencia en las que se simulaba el secuestro de Schiller, que fue un empresario secuestrado por la RAF, ¿no? Aparecían allí pues modelos vistiendo las gafas de Ulrike Meinhof, los pantalones de Andreas Bader, que yo ignoro qué pantalones son esos, pues se pusieron de moda. Incluso Ken Mayor, novela de aventuras que en este caso es Moby Dick, que fue el único libro permitido por los carceleros de Stange, donde supuestamente se suicidaron algunos miembros de la RAF, que se convierte de pronto en Alemania en bestseller, ¿no? Sí, no creo que la cuestión creo que está en las estrategias. En un determinado momento Ulrike Meinhof puede servirnos a nosotros que queremos cambiar el mundo, por decirlo de esa manera, y en otro momento quizás no puede ser Ulrike Meinhof, tiene que ser figuras todavía muchísimo más salvajes, como pudo ser o se utilizó en los años 60 en Inglaterra la figura de Jack el Destripador, o todavía personajes tan demoníacos y una simbología tan salvaje como el caso, por ejemplo, del hombre lobo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es una cuestión táctica, que no existen recetas infalibles y, por supuesto, iconos tan fagocitados como el Che Guevara, pues hoy en día pues ya tienen muy poco que decir, ¿no?
Claro, el asunto quizás sería intentar determinar si estamos a tiempo, si este es el momento, ¿no? Yo ahora estaba pensando, claro, que de alguna forma Hugo Pratt intentó brindar todo esto, ponerlo a disposición de todo el mundo en cierta medida. Él, antes de morir, dejó clara su intención de que el personaje le sobreviviera. En unas cuantas entrevistas dijo: a mí me gustaría que Corto Maltés siguiera viviendo después de morir yo. Claro, a ratos puede que viva en la línea de ropa de Adolfo Domínguez, a ratos puede que viva en la mente de la gente que desea aventura, claro, y que desea cambio.
Tiene que seguir conservando el carácter irreductible, eso es importante también, ¿no? Ese carácter irreductible que hace que determinados símbolos siempre pervivan, ¿no? Ajá. Creo que es la única capacidad que tiene el sistema para cada cierto tiempo reutilizarlo como si fuera un desecho cultural. Creo que en el caso de Hugo Pratt o más ejemplos, ¿no? A pesar de la reutilización y el abuso, debe conservar todavía ese carácter irreductible para que en el futuro pueda ser pues se pueda seguir utilizando, ¿no?
Ajá. Abundando en esto, en la posibilidad de convertirlo en un personaje irreductible, tenemos más pistas del tránsito de Corto Maltés por el mundo y por el siglo XX. En 1932, Corto Maltés ya se ha marchado de Argentina, aparece brevemente en Suiza y después lo encontramos, tenemos noticias de él en Nicaragua. Poco después aparecerá en la Guerra Civil Española y esa será la última noticia realmente que tengamos de él, pero veamos un poco qué sabemos de Corto Maltés en 1932 en Nicaragua.
Confirmada presencia de aventureros internacionales, cuartel general Sandino, stop. Corto Maltés responsable contrabando armas, complicidad mexicana, stop. Localizar suministradores ametralladoras, stop. Eliminados cuatro de nuestros agentes operativos, stop. Necesario duplicar los efectivos marines, stop. Telegrama transmitido desde la flota estadounidense en aguas de Nicaragua, 1932.
En la línea de lo que decía Servan, estás ahí todavía, ¿no?
Sí.
Vale. En buena medida creo que de la misma forma que con la posición de ventaja que tiene el mercado y el capital, por decirlo de alguna manera, para fagocitarlo todo, ¿no?
Para fagocitar quizá incluso a un señor que en 1932 está enviando armas por el mundo para matar a oficiales del ejército de Estados Unidos, o que en 1917 está enviando armas al ejército republicano irlandés, ¿no?
En la misma medida en que se puede hacer desde la posición de ventaja que se tiene desde el poder, por decirlo así, desde el poder y desde la industria cultural, nosotros creo que deberíamos de alguna manera sentirnos en, no sé si en la obligación, pero con algún tipo de compromiso por mantener vivas ciertas imágenes o ciertos iconos que por sí mismos, en la vorágine de la competencia político-cultural con el poder, no se pueden mantener. O sea, lo que quiero plantear ahora es que figuras o iconos como pueda ser el de Corto, como puedan ser otros a los que, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II hacía referencia, como pueda ser Zapata, Durruti, como pueda ser incluso Sandokán, hablaba él, no sé si estaba muy acertado en este tema, estos mitos por sí solos no se mantienen, porque estos mitos están en un territorio de nadie, por decirlo así, en competencia por decirlo así, cultural y política entre diferentes actores, ¿no? Entonces, efectivamente, si nosotros desde nuestro propio ámbito de producción simbólica no estamos en condiciones de retomar temas, de alimentarlos, de presentarlos de determinada manera, de sacar a la luz determinados aspectos, aristas, recovecos, de reinterpretarlos y ponerlos al servicio de la imaginación de la gente, quizá perdamos todas las batallas, quizá no tengamos más remedio que quejarnos por enésima vez de la enésima recuperación por parte del mercado de cosas que a lo mejor nos pertenecen más a nosotros, ¿no?
Además, has mencionado una palabra muy importante, has dicho reinterpretar, y creo que si estamos en el campo de las ideas y parte de las ideas más contemporáneas deben ser, porque de forma obligatoria tiene que ser así, creo que tiene que ser así, reinterpretada y adaptada al contexto actual, creo que interesa no solo esto de la psicología, quizás he mencionado algunos nombres, quizás demasiado obvia, pero también no olvidemos que existen muchísima iconografía todavía no utilizada que se puede pervertir. Eso es interesante también, porque creo que un paso inteligente vigente, que también requiere muchísima capacidad a muchos niveles, también es pervertir ciertos símbolos y ciertos mitos a los cuales se ha apropiado el propio capitalismo. No sé, ahora no puedo improvisar algo, ¿no? Pero me viene a la cabeza, por ejemplo, la imagen de Marlon Brando con el fusil en mano, ¿no? Ese tipo de imágenes ya que pertenecen a la cultura hegemónica, pero también en cierta medida se pueden, he puesto ese ejemplo como puede ser cualquier otro, ¿no? Se pueden ser reapropiadas, ¿no? Creo que la posibilidad de desviar ese tipo de simbología, que incluso puede llegar a perturbar, ¿no? Esa es nuestra historia, ¿no? Pero también el capitalismo, es decir, no, ese también es nuestra historia, ¿no? Creo que también ahí tenemos un gran margen de acción. Lo único que, bueno, si estamos ante una situación de crisis a nivel global de la izquierda en cuanto a ofrecer un nuevo proyecto revolucionario, pues es lógico que no exista esa capacidad imaginativa, o cuando existe, pues se convierte en una especie de salvajismo de carácter nihilista y muy interesante, como puede ser lo que ha pasado en Francia en el otoño 2005, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un síntoma también de precisamente esa falta de ideas y esa falta de tácticas, ¿no?
Quizá esa palabra reinterpretar está un poco en la clave de todo lo que hemos querido tratar, de todo lo que estamos tratando hoy aquí. El personaje que ha servido de vehículo a esta reflexión, Corto Maltés, todavía sigue ahí abierto. Su trayectoria está más o menos trazada. Él sigue teniendo su línea del destino hecha a cuchillo, hecha navaja en su propia mano, y de nosotros depende el reinterpretarlo. Esa es la oportunidad que nos brindó Hugo Pratt, y de forma ambigua, como es el propio personaje de Corto Maltés, de forma contradictoria, ese Hugo Pratt que nos brindó a ese personaje también nos brindó la mercantilización del personaje. De nosotros depende reinterpretarlo. En ese sentido, yo quería leer una carta de la correspondencia personal de Lilian Hellman a Dashiell Hammett, que le escribió siendo Lilian Hellman corresponsal en la Guerra Civil Española. Venía a decir esto: querido Dash, como te decía en mi anterior carta, tu amigo ha desaparecido en el frente del Opera. La última vez que le vieron fue en un nido de ametralladoras junto al puesto de mando de la 15ª Brigada Internacional. Me contaron que un oficial belga llegó asustado gritando una y otra vez que habían disparado contra él, a lo que Corto Maltés contestó que eso era frecuente en la guerra. La carcajada general cortó la histeria del oficial, pero al momento comenzó el ataque en serio. Me ha contado Nathan que la ofensiva fascista fue impresionante. Aviación y artillería alemanas, tanques italianos y después la infantería legionaria y mora. Corto manejaba una ametralladora junto a Robert Merriman. En un momento hizo un alto y se volvió exclamando: «Me parece que aquí nos liquidan», a lo que un coro de brigadistas replicó: «Eso es frecuente en la guerra». La carcajada colectiva se convirtió en un grito de desafío. Los hombres seguían manejando las ametralladoras, doblándose de risa sobre los gatillos de sus máquinas y aprovechando las pausas del cambio de cintas para quitarse a manotazos las lágrimas que la hilaridad les causaba. Supongo que los cercanos fascistas verían a aquellos hombres que se habían vuelto locos, porque la alegría estaba de más en aquel infierno. Esto es un poco una de las últimas noticias que tenemos sobre Corto. En 1936, 1937, en la Guerra Civil Española. A partir de aquí todo depende un poco de nosotros. Como canciones hermosas que existen, pueden ser reinterpretadas, pueden ser reapropiadas, pueden ser versioneadas de mil maneras. Eso depende de nuestra imaginación. El esqueleto de todo ya está ahí, y es un poco lo que hemos tratado de hablar, de reflexionar en conjunto con Servando, con David, con Gustavo. Se nos quedan un montón de cosas en el tintero, hablar de otros personajes de Hugo Pratt, ahondar un poco más en la trayectoria profesional de Hugo Pratt. Yo me quedo con ganas de hablar más de tebeos y del cómic como lenguaje, porque me parece que en Corto Maltés, en obras como La balada del mar salado en concreto y en otras, hay verdaderas lecciones magistrales de lo que es saber narrar en imágenes y sirviéndose del texto. Pero hay que marcharse y, como despedida, yo quería que escucháramos un poco una versión de una canción que comenzó en Italia, donde Hugo Pratt nació, que se escuchó luego en la Guerra Civil, donde Corto Maltés estuvo, y que ha seguido dando la vuelta al mundo, ha seguido cambiando y modificándose, y que representa también un poco nuestras esperanzas, que nos enriquece, que nos da energía, y que cualquier día, pues no creo que la encontremos en una línea de ropa de Adolfo Domínguez, pero seguro que nos la encontraremos en algún lugar donde el capitalismo quiera reapropiarla. Gustavo, antes de escuchar esta versión de Chumbawamba de Bella Ciao, tú dirás.
No, quería aprovechar este momento ya de despedida para dedicarle esto que hemos hecho hoy, y para dedicarle en concreto este tema a David Garí, compañero militante antifascista que ha fallecido en Berlín, compañero de batallas en el antifascismo madrileño, en concreto en Lavapiés, en los 90, testigo, como fue testigo Corto de otras batallas, de la batalla de Génova, de Praga, de la lucha en el día a día en Berlín contra las bandas fascistas, un compañero que, como Corto, tuvo la oportunidad de ser testigo de buena parte de la conflictividad política y social del tiempo que le tocó vivir y que se nos ha quedado en Berlín estos días.
Servando, David, muchas gracias. Adiós.
Gracias a ustedes.
Ciao, 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 that our sunlight is not for franchise.